Vamos a recibir ya un viejo conocido, un madrileño que ha escrito de todo, novelas, relatos, libros de viajes, ensayos históricos y más cosas, pero al que todo el mundo le recuerda por sus novelas negras, criminales, policíacas, bueno, y es que nuestro invitado es el creador de una de las parejas de investigadores más populares de España, la que conforman dos guardias civiles, el subteniente Rubén B. Vilacqua y su compañera la sargento Virginia Chamorro.
De sus aventuras y sus desventuras se cumplen ahora mismo 20 años porque fue en 1998 cuando se publicó El lejano país de los estanques. Sara de Vilacqua tiene 53 años y Chamorro 42 y se han enfrentado a lo peor de la sociedad y por toda la geografía española. Curiosamente, no han estado nunca en el País Vasco. La última aventura se titula Lejos del corazón y les lleva a enfrentarse a las mafias del campo de Gibraltar. Lorenzo Silva, que es nuestro invitado, se encuentra entre nosotros porque hoy le ha rendido homenaje a la Feria del Libro de Bilbao que se inaugura mañana, que le ha entregado la pluma de plata por toda su trayectoria.
Lorenzo Silva, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo te ha sentado el premio?
Bueno, primero es un premio que viene de los libreros, eso quiere decir que viene de los lectores, eso quiere decir que viene de la mejor procedencia posible, ¿no? Y luego hay que reconocer que es un premio muy, muy elegante, muy discreto, está muy bien.
Lo que pasa es que es un premio a la trayectoria. Sí. Con esto no quiero decir que seas muy mayor.
Sí, es un certificado, es un certificado de función, un precertificado de función.
Hombre, tanto no es, Lorenzo.
Los premios a trayectoria son eso, al final.
Bueno, son veintitantos años, ¿no? Al fin y al cabo...
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, Vilacqua se siente viejo y como se supone que algo pone el autor en sus personajes, no sé si tú te sientes también.
Yo creo que Vilacqua se sabe mayor. Otra cosa es que se sienta viejo. Yo creo que no se siente viejo, se siente... creo que cuando te sabes mayor y al mismo tiempo te das cuenta de que todavía te queda batalla por dar... pues casi eso te rejuvenece. Yo en esta novela, Vilacqua, lo siento rejuvenecido. Yo incluso he reconectado con algunos aspectos de su personalidad del principio, ¿no? Lo veo un poco más gamberro, ¿no? En las últimas novelas había vuelto un poco, a veces un poco grave, ¿no? Y me parece que en esta novela, bueno, reconecta con esa juventud perdida, que perdida está, pero lo que no se pierde es el espíritu, si uno lo quiere, ¿no?
Oye, de todas formas, ahora lo tienes fácil para el relevo, ¿eh? Que nada más empezar en esta novela, le haces al hijo de Vilacqua, le haces guardia civil también.
Sí, contra su voluntad, todo hay que decirlo, y contra su consejo, lo que no sé muy bien cómo saldrá. No, no, no te creas que tengo pensado ahí que me dice, ya te estás preparando la... No, no, sencillamente a mí me gusta tener opciones, ¿no? Y bueno, pues me he puesto una carta más en la baraja, pero ya veremos.
Pero eso podría hacer pensar, por ejemplo, porque algunos autores lo han hecho, ¿no? De coger a un personaje que es secundario, que tiene que ver mucho con el principal o con los principales, y de vez en cuando hacerle protagonizar alguna novela, alguna historia, o
bueno,
parte de una historia.
No, ¿por qué no? Yo, si te digo la verdad, pienso más en otros personajes antes que en el hijo de Vilacqua, pero creo que cualquier personaje que uno introduce en una trama, y sobre todo cuando son personajes recurrentes, el hijo de Vilacqua es un personaje que ha salido en unas cuantas novelas, al final tú acabas, porque no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Acabas haciéndole su pequeño corazoncito y su pequeña alma, ¿no? Y tienes ahí algo con lo que se puede jugar, pero no solo con él, hay más personajes que reúnen esas
cuando
condiciones.
Cuando hablabas antes de otros personajes, ¿qué estás pensando ya hacer la protagonista principal a Chamorro?
Pues o Chamorro, o Arnau, o claro. Salgado, una chica muy joven y muy callada, que no sabemos casi lo que piensa y que está ahí desde hace unas novelas y que se llama Lucía, ¿no? Es decir, tengo muchas posibilidades.
Sí, bueno. Porque has ido abriendo ese abanico, ¿no? El abanico de la gente que rodea a los principales.
También por un afán de verosimilitud, ¿no? Las investigaciones policiales son cada vez más corales y el otro día me comentaba un jefe de la UCO precisamente que la última investigación fuerte que han hecho, que es la de Gabriel, la del niño Gabriel en Almería, echaron cuentas si habían intervenido en la operación 160 guardias civiles.
Jolines.
En labores de investigación relevantes, No te digo ya en tareas auxiliares.
Pero eso requiere mucha organización. Mira, hay un momento en la novela que dices, disponer de medios abundantes no sirve de nada si uno no acierta a organizarlos con cierto criterio.
Algo
has debido de ver tú en algún sitio.
Pues, hombre, he trabajado en unas cuantas empresas y tuve una época oscura en mi vida en la que fui auditor de cuentas y audité otras varias. O sea, que he visto a veces los medios chocar unos con otros, ¿no? En lugar de repartirse el trabajo.
Bueno, tu última novela es la undécima, ¿no? Dentro de la serie.
Bueno, es la novena novela de la serie y el undécimo título porque hay dos libros de relatos.
Claro, a eso me refiero, volúmenes.
Sí.
Transcurre en el campo de Gibraltar, donde casualmente, oye, se ha montado un jaleo después de que tú tuvieras...
Casualmente, yo no tengo nada que ver, no lo podía predecir. Hacer una novela lleva años, yo no podría ni con mucha suerte calcular la coyuntura.
Pero te ha venido bien.
Bueno, ha venido bien para que la gente le preste atención a la novela. Y también creo que sobre todo lo que es más más importante, ha venido bien para que se le preste atención a una realidad que lleva ahí muchos años. Yo tomé contacto con ella por primera vez hace 15 años, la primera vez que yo fui a hacer un reportaje sobre pateras al estrecho, y creo que lo que es bueno es que se tome conciencia de que eso está ahí, ¿no? Porque a veces uno elige hacer literatura precisamente sobre esas historias en las que uno tiene la sensación de que nadie mira, a nadie le importan, a nadie le interesan, ¿no? Yo tenía esa sensación con el campo de Gibraltar, porque todo eso que está saliendo ahora lleva pasando muchos años, ¿no? Sin que nadie haya hecho nada decidido para impedirlo.
Pero ha pasado una cosa, Lorenzo, que yo creo que no había pasado hasta ahora, que todos hablaban del contrabando en la zona, que todos miraban hacia Gibraltar, hacia otros lados, pero que nadie se fijaba en la gente de la calle. Y ahora, por ejemplo, empieza a fijarse en la gente de la calle, en su nivel de vida, que es muy bajo, en la pobreza que hay, en el paro galopante que hay en esa zona desde hace muchísimos años.
El campo de Gibraltar ha creado un círculo vicioso casi perfecto, ¿no? Una posición geoestratégica que lo hace crucial para el crimen organizado y sobre todo para dos tráficos muy lucrativos, que son el de personas y el de droga, y una formación muy por debajo de lo que sería deseable, unas alternativas muy escasas. Y al final eso genera un círculo vicioso. La gente primero no busca trabajo porque o se va a la delincuencia porque no tiene trabajo, y al final acaba no buscando trabajo porque la delincuencia te da un pasar muy rápido, ¿no?
Claro. Además de la novela, últimamente has hecho bastantes reportajes sobre el tema. Hoy mismo aparecía uno y hace como dos semanas otro.
Sí, ¿no? Al hilo un poco también del libro. Me los han pedido al hilo del libro.
Y pues este será especialista, ¿no? y no, le mandamos a Lorenzo.
No, lo que sí es verdad es que se ha echado alguna noche, más de una, en una patrullera.
Así,
en el estrecho, y la verdad es que lo que ahí uno ve merece la pena contarlo. Por eso cuando me han pedido que lo contara lo
he escrito. ¿Y te pilló algún alijo? ¿La captura de
alijo? Sí. Bueno, el que salía esta mañana sale la foto con el alijo que finalmente cayó esa noche, ¿no? Que no es fácil.
Es que no nos extraña nada.
Es fácil porque corren mucho, ¿eh?
Es que no nos extraña nada que te hayan llamado, que te hayan nominado Guardia Civil Honorario. Bueno, porque a donde vas, triunfas.
Bueno, eso me dice uno de los guardias con los que he salido dos veces ya, uno con el que he salido dos veces, dice, oye, nos trae suerte, siempre que viene pasa algo bueno, ¿no? Digo, bueno, hombre, pues nada.
Pero si lo que te están acostumbrando es a que tus novelas sean lo más verosímiles posibles. O sea, si transcurren en un sitio, ahí estás.
Sí.
Porque, por ejemplo, cuando fuiste a Afganistán también, ahí te fuiste.
Sí, eso que dicen los americanos, ¿no? De foot on the ground, poner el pie en el terreno, a mí cada vez me parece más decisivo, porque al margen de que la novela tiene mucha invención, ¿no? La historia es ficticia, los personajes, tanto la víctima como los delincuentes,
pero
son
muy reconocibles, ¿eh?
Bueno, no, pero son bastante ficticios en general los personajes, ¿no? Pero esos detalles que te proporciona el poner el pie en el terreno te permiten, si tú trenzas la ficción con detalles reales, todo tiene mucho más empaque y mucha más capacidad de convencer.
Hay un oyente que dice, yo también fui auditor y efectivamente tenemos cierta tendencia a contar cuentos.
Sí.
Oye,
hombre, sí.
Que lo hemos dicho al principio.
Un estado financiero es un cuento, normalmente.
Que has paseado a tus guardias civiles por todas partes, pero no por Euskadi.
Bueno, Bevilacqua pasó por Euskadi años.
Pero no ha habido una aventura como tal. No me esquives la pregunta.
No, te esquivo la pregunta. A ver, hay una cosa que tengo que decir, ¿no? Las competencias de seguridad ciudadana y policía judicial con las que está vinculado el trabajo de Bevilacqua en relación con delitos contra las personas,
en
Euskadi las tiene la chancha. Pero bueno, eso no es un impedimento, porque puede aparecer un cadáver en Burgos y la investigación transcurrir en Euskadi perfectamente.
O en el superpuerto, por ejemplo.
O en el aeropuerto.
Y ahí la Guardia Civil sí que tiene.
O en el aeropuerto, ¿no? En Loiu, si aparece un muerto en Loiu, también es la Guardia Civil.
¿Pero tú tenías alguna prevención por la existencia de ETA y tal? ¿Tú dijiste
No. Realmente, como esa es una pieza importante de la biografía de Bevilacqua, yo el día que escriba la aventura vasca de Bevilacqua también se producirá la visita o la revisitación de su pasado.
O sea,
¿no?
Con flashbacks.
Exacto. Y entonces tengo que prepararlo en condiciones, ¿no?
O sea, que está pensada.
Sí. No. Y yo estoy ahora ya en condiciones de hacerlo. No tardaré mucho.
Bueno. ¿Por qué has esperado tanto?
Para tenerla bien armada, porque es un poco lo que yo cuento en esta novela. Doy más detalles quizá que nunca, ¿no? Bevilacqua empieza en otro sitio, pero con un año pues pide venir voluntario aquí, cosa que nadie entiende, y pasa aquí pues no mucho tiempo, 3-4 años, ¿no? Primero donde le mandan, y luego él se mete en la lucha antiterrorista y se sale de la lucha antiterrorista. Y todo eso lo quiero contar bien.
Uy, eso tenemos ganas de leerlo nosotros, ¿eh?
Bueno, pero creo que hoy no te va a contar nada.
No, ya he contado mucho.
Ya veo.
Bueno, vamos a leer algunos párrafos del libro y tú los comentas, ¿no? Estos son palabras de Lorenzo.
De Vilacqua, perdón.
Quizá el mayor reto del arte de vivir consista en haber descubierto una manera de seguir prendido a los días cuando la vida empieza a mandarte señales de que has empezado a ser prescindible. Filosófico se pone Vilacqua, y quizá el autor.
El comienzo de la novela.
Sí, el comienzo es completamente filosófico y bueno, yo creo que él está ya en ese momento, ¿no? Él es mucho mayor que la mayoría de la gente de su equipo, empieza a ver que le queda poco tiempo y sobre todo, como creo que es una persona razonablemente inteligente, se da cuenta de que ni él ni nadie es insustituible. Y de que va a ser sustituido, ¿no? Y cuando uno va a ser sustituido en el lugar en el que se acostumbró a vivir, pues o ha encontrado algo para seguir agarrado a los días, ¿no? O tiene un serio problema.
¿A qué edad se jubila un guardia civil?
Pues ahora mismo creo que puede aguantar hasta los 60.
O sea, que le queda todavía.
Sí, puede aguantar hasta los 60. Hay algunas situaciones especiales en las que puede aguantar un poco más, pero bueno.
Otra frase. La gente se ha hecho a tomar lo que tiene a mano y más si siente que no mira a nadie y no siente el daño que pueda hacerle al otro. Esto parece que lo has escrito después de la Gürtel.
Bueno, no, esto lamentablemente hay muchos ejemplos todos los días protagonizados por gente ilustre, por gente medio pensionista y por gente completamente anónima, ¿no? Porque además todos ahora mismo estamos en algún momento en una situación en la que podemos tomar lo que no es nuestro de manera impune, ¿no? Y lo que cuenta o el mundo que refleja esta novela, que es el cibermundo, nos lo ha puesto a todos muy fácil.
La vida es encontrar un deber, uno personal que tú creas y descubras por ti mismo, no el que otro quiera ponerte, y a ese deber dárselo todo, pase lo que pase. Esto de que te pongas tú el deber y no te lo ponga otro en un cuerpo como la Guardia Civil igual es un poco difícil, ¿no? Porque
pues mira,
es una estructura militar,
¿no? Pues mira, de entrada no, porque la entrada es voluntaria. Antes había un servicio militar obligatorio en este país.
Pero no, ahora, no incluía la Guardia Civil.
No, pero lo que quiero decir es que antes se podía ser militar por narices. Ahora en España solo es militar quien elige serlo, con lo que realmente asume ese deber personalmente, ¿no? Y además yo creo que quien asume, no, ya voy a ampliar un poco más el foco, ¿no? Quien asume un trabajo vocacional con una cierta dosis de sacrificio personal y de abnegación y de servicio a los demás, o está muy convencido de que él desea imponerse a sí mismo ese deber, o si no está haciendo una perfecta estupidez. Igual me da hacerte militar, que policía, que maestro, que médico, ¿no? Si tú no tienes la convicción de que tú te estás imponiendo personalmente ese deber, es lo último que debes hacer en la vida.
Oye, a Vilacqua no le gustan mucho las parafernalias, los uniformes, el desfile y tal. ¿Eso se pasa con muchos guardias civiles?
Sí. Ten en cuenta que hay muchos que se lo ponen muy poco. Yo incluso conozco uno que se tiene que hacer un moño para ponerse el tricornio porque normalmente lleva el pelo largo. O sea que sí, esto pasa, ¿no? Y pasa entre los militares también, ¿no? Hay gente más marcial y hay gente, bueno, más distanciada, más irónica, ¿no? Respecto a la marcialidad.
Pero sorprende que no haya habido un movimiento más grande, por ejemplo, para hacer civil, perdóname la expresión, la Guardia Civil, o sea, para eliminar su componente militar, porque prácticamente los trabajos que desarrollan tienen que ver con la investigación policial, ¿no?
Bueno, hay una división incluso importante dentro del propio colectivo, ¿no? Hay una asociación que hoy por hoy es la mayoritaria, que agrupa par de decenas o tres decenas de miles de guardias civiles, cuyo programa siempre plantea la desmilitarización. No quiere decir que todos sus afiliados a lo mejor fueran a votar por ella en un referéndum, ¿no? Pero sí es verdad que es una sensibilidad que está muy presente hoy en la Guardia Civil, y luego siempre ha habido un debate público, ¿no? Incluso de las fuerzas políticas respecto a si deben ser militares o no, ¿no? Yo creo que la cuestión es bastante más complicada de lo que a veces nos pensamos. Y si no se ha desmilitarizado la Guardia Civil, como dicho sea de paso, no se ha desmilitarizado la Gendarmerie francesa, como no se ha desmilitarizado los Carabinieri italianos, como no se ha desmilitarizado la Guardia Nacional Republicana de Portugal, como no se ha desmilitarizado la Gendarmería holandesa. Es decir, ¿por qué existen tantos cuerpos de ese carácter? Pues hay una serie de razones que, si tú eres capaz de deslindar bien el trabajo policial de otras funciones, te llevan a pensar que tiene algún sentido conservar un cuerpo de seguridad que tenga disciplina militar. Creo que la clave está en que tú no trates a un policía como si fuera un soldado, porque un policía no es un soldado. Pero tener fuerzas de seguridad que tienen esa disciplina militar, pues, por ejemplo, a quienes no tienen ese cuerpo de seguridad, a veces lo han visto por defecto, ¿no? Pensemos, es un ejemplo que la idea no es mía, en realidad se lo estoy tomando a Luis Solana, que es el que lo mencionó por primera vez en un artículo, ¿no? Cuando los británicos tuvieron un problema muy serio en el Ulster, como todos sabemos que lo han tenido, mandaron paracaidistas.
Ejército.
Y paracaidistas. Y es mucho mejor tener un policía con disciplina militar que un paracaidista. Porque un paracaidista no está para tratar con la población. Soltar a un paracaidista en una calle de una ciudad es un peligro. Yo todavía creo, por ejemplo, que esas ciudades europeas en las que se ve paracaidistas vigilando los lugares principales, no sé si da seguridad o la quita. Yo prefiero tener policías o guardias civiles que tienen esa formación policial, que están entrenados para tratar con el ciudadano, que no es el enemigo, ¿no? Que es para lo que está preparado el soldado, y que sean militares, pues les da un plus de disciplina sin restarles esa especialización policial que también tienen, ¿no?
Oye, tú que les conoces, alguno te ha dicho, me has clavado, tío, me has representado fantásticamente, o tú les has dicho a alguno, te voy a sacar en una de mis novelas.
Pues mira, las dos cosas. Alguno me ha dicho, a veces me parece que esto que cuentas se parece demasiado a la realidad, me llegan a decir, y alguna vez he sacado alguno, pero siempre con su permiso, y siempre cambiando nombres, cambiando rasgos.
Y no me digas que no ha habido nadie que te haya dicho, yo sácame.
Y ponme con mi nombre.
No tanto, no te creas, no, tanto como eso no, pero sí que cuando he visto algún personaje interesante, sí que he tomado algún rasgo, y cuando el rasgo era identificable, sí que he pedido permiso.
Se titula Lejos del corazón, es la novela que ha traído a Lorenzo Silva otra vez a Bilbao a que le den la pluma de plata a toda su trayectoria, y que de alguna manera continuará esta tarde a las 8 en la biblioteca de Bidebarrieta en Bilbao. Los que tengan interés y los que estén cerca, entendemos que si vives lejos igual no vienes, pero bueno, a partir de ahí habrá una ampliación de esta conversación que hemos tenido, así que bueno, pues nos vemos ahora enseguida y gracias por pasarte por aquí.
Pues gracias a vosotros y un placer.
Hasta la próxima, Lorenzo.
Hasta luego.